Gallego. Hola, 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 Gallego.
Bienvenidos, estamos en la 107.3 y la 89.3.
Aquí, ¿quiénes hablan? Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ, y esto es... Para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Sí, cumplimos.
Nos salió bien.
Muy bien, sí, genial. Nos salió genial, como siempre los micrófonos un poco tarde. Pero...
Exactamente. El muestro de Pame, que Pame está.
Claro, el hola, 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 lo dije.
30 veces.
No fueron tres, fueron tres. Bien.
Con un poco de calor.
Sí, está caluroso.
Nos enteramos que teníamos aire acondicionado y ahora no lo podemos usar.
Ahora no lo podemos usar porque está roto, claro. No sé qué le habrá pasado a eso.
Para mí Pame lo rompió.
Sí, puede ser, puede ser. No lo tenía que tocar.
Bien.
Daniel.
Vamos a presentar con quién estamos.
Sí, sí. Eminencia.
El jefe de la carrera tiene que respeto.
Obvio.
No vamos a sacar nunca más las materias.
Aparte me observa y me evalúa ahora también en las prácticas.
Vamos a presentar al ingeniero Omar Verón, que se presenta un poco.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa y en su numeroso, con su numerosa audiencia.
Sí, sí.
Es así que es fenomenal. Que las pueda nombrar una por una.
Muy bien, bien ahí, el palo.
Mucho gusto, buenas noches.
Bien, y ha llegado, parece que no estuvo personal, Alejandro Torres, Ale Torres.
Ale Torres, ¿cómo andas, Ale?
Cansadísima, vine corriendo.
¿Por qué siempre estás cansada? Todo no entiendo eso, siempre que viene está cansada.
No, vamos a cambiar la metodología y lo hablamos más tarde. Bueno, me voy a la radio. Fue así de, no lo pensé.
Vamos a cambiar la metodología. Bien. Los que no estuvieron en la clase pasada ya se la llevaron. Entonces está claro, dice, ah bueno, me voy a la radio.
Sí, básicamente.
No iba a ser ni el intento.
Creo que en el 2032 más o menos se va a recibir Ale.
Sí, 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 totalmente. Tal vez nosotros vengamos a su cena con mujer e hijos. Sí, sí.
Un poco total. Pelado ya.
Claro, no, pelado, viste, con panza. Pero bueno, en fin, acá estamos, haciendo el intento. Daniel.
¿Qué vamos a ver hoy?
¿Qué vamos a ver hoy? Y te tiro así una... Muy quedito, que no la hemos notado todavía. No están a ir.
No están a ir
nuevamente. Ha fallado.
Yo ya la sacaría.
Sí, ya no sé si está.
Yo ya la sacaría.
Ni colocutora es. Ni columnista. Ya es invitada, depende del tema. Y el de hoy no le pegaba.
No, el de hoy no le gustó.
Ese fue el tema.
Es que es un tema para gente culta.
Para gente culta.
Por sí, eso no, trajimos no. Al profesor Verón, porque nosotros no tenemos cultura.
Esto, claro, esto va a ser un sin anestesia, pero culturizante.
Culturizante, bien. Palabra, dice ser sí. De la palabra que no entiendo.
Dice ese del programa que va a promover cultura.
Exactamente.
Vamos ahí. Tenemos para hoy educación y sociedad desde la mirada política. Sin anestesia. Sí.
Los temas que vamos a tocar van a ser un poco economía, educación, política, sociedad, pero desde los 70,
hasta
enfatizando un poco en la última dictadura cívico-militar, hasta la actualidad.
Increíble. Es una cosa que no vamos a terminar hasta las 12 de la noche, pero...
Algo me hace pensar que nos van a... A sacar la radio, gracias a este programa.
A este programa, y sí, puede ser.
Libertad de expresión.
Libertad de expresión, totalmente. Bien, entonces, vamos a tratar desde los 70 hasta la actualidad, educación, sociedad y economía. Enseguida vamos a volver
ya con los bloque,
70.
Con los 70, un tema así delicado, que, sensible.
Sí, 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 así que en este corte, un tema dedicado a los 70, de Ataque 77, espíritu setentista.
Que no te pase a vos, No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, no te metas. Que en resistencia no, lucha obrera, movilización. Los factores hacen saltar en posición. Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir,
FM 107.3. La educación se hace comunicación.
Buena para remediar alabado el olvidado en cualquier rincón.
¿Estamos?
Hemos vuelto.
Pame no se equivocó.
Increíble. Salió de una. Bien, nos salió vamos perfeccionando una. Todos.
Exactamente. En algún momento va a ser buena operadora. Nosotros no vamos a ser nunca buenos locutores.
Daniel, de parte de este, podríamos decir que es el Sin Anestesia Investiga, pero que terminó en una investigación que es un producto acabado y terminado y hecho por tu persona, ¿o no?
Puede ser, no entendí la mitad de las palabras que dijo, pero exactamente lo hice yo, soy un genio.
Bien.
Les voy a comentar un texto que inventé y que las personas mayores, algunas no tan mayores, ¿Pueden reconocer algunas frases?
Digamos, los pibes de 22, 21 también.
Como nosotros, algunas
como
tenés
nosotros. Claro.
Entonces voy a leer un texto inventado
si
por
no,
mí con algunas frases políticamente históricas, claro. Se podría decir.
Si no las conocen es porque todavía no han pasado la secundaria.
Exactamente. Y tendrían, o si no las conocen y ya salió de la secundaria, podrían volver.
Claro.
Bien, empiezo. Compañeros y compañeras, hoy vengo a proponerles un sueño. El sueño de la democracia, porque con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Vengo a decirles que en 1000 días vamos a poder tomar agua del riachuelo. Les prometo poner a la Argentina en un orden y voy a crear 1 millón de empleos. No sé si sirvo, si voy a sacar al país del problema económico, pero seguro voy a hacer un país más divertido. Síganme, no los voy a defraudar. Y si alguien quiere destruir la mentira que les estoy prometiendo, les digo, por cada uno de ellos, de los nuestros, que caiga, 5 de ellos caerán. Así que si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hoy podemos decir y dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Bien, se equivocó.
Mil veces.
La frase. Pero muy bien.
En el mensaje que mandé por WhatsApp me salió.
Sí, yo creo que lo tendríamos que haber reproducido del WhatsApp que me mandaste. Que estaba mucho mejor.
Exactamente, es que ahora
me inspiró un poquito más que este, te digo, pero igual. Bien, ahí escuchábamos un poco de la política argentina desde sus inicios en los 70 casi.
Sí,
podríamos decir.
Frases de Perón, Alfonsín, Galtieri. Un poco de Menem.
Sí.
Tenemos un par de la Rúa.
Uh-huh.
Así que.
Y dicen que somos aburridos.
Y dicen que somos aburridos. Ah, ese no sabía dónde meterla.
Pero bueno, ahora lo decimos.
Bien, los 70.
¿Qué pasa en los 70? Ale, ¿qué hacías en los 70 vos?
No tengo idea, todavía no nací.
Bien, andaba por.
Andaba volando como ahora.
Andaba, claro.
Bien, vamos a preguntarle a Pablo Verón qué le generan los 70. Seguro que los ha vivido.
¿Qué recuerdos tiene de los 70?
Los 70 yo tenía 10 años. Andaba con la gomera. Sí, yo recuerdo. El primer recuerdo de política que tengo fue bastante precoz, en los 5 años, digamos. Que. Me acuerdo que hubo el golpe de Estado de Onganía, que fue en el 66, que ahí decía, empezaron con los comunicados, los típicos comunicados. El comunicado no, ya empezaron, era una como un algo, digamos, común a todos los gobiernos de facto, los comunicados. No sé por qué ese recuerdo tan precoz, ¿no? Del 66, cuando tenía 5 años. Mi próximo recuerdo fue la político, ¿no? Estoy hablando de recuerdo político. Fuerte fue en cuando volvió Perón de España. Que me recuerdo que era presidente Cámpora y volvió Perón.
Cámpora,
no me acuerdo cómo fue presidente Perón de
sí, claro.
Perón
llega a Ezeiza, sí.
Usted ha estudiado historia, díganme, porque se me borró un poquito. Pero era presidente Cámpora y después fue Perón en un momento. Bueno, claro, y después ese gran recuerdo de la muerte de Perón. En el 74, en julio fallece Perón y sigue con la presidencia de su esposa María Estela Martínez. Y yo recuerdo, porque siempre Tupungato está bastante aislado del mundo, nos basamos siempre por noticias de los diarios, esas cosas, como que es muy, tiene mucha inercia este pueblo, para que suceda lo mismo en el país cuesta mucho. Entonces lo que yo recuerdo por noticias, que empezó una violencia creciente en esa época. Empezó una violencia creciente, yo recuerdo.
Sí, violencia.
Pero era en época de democracia, en el 74. Recuerdo que nos horrorizábamos nosotros con la violencia de donde mataban dirigentes políticos. Para mí fue muy fuerte el asesinato de Rucci, por ejemplo. que fue un asesinato político. Nos impresionaba mucho a nosotros también. Como acá tenemos un regimiento, nos impresionaba los intentos de copamiento de los regimientos. También luchas de las fuerzas de seguridad con movimientos, no sé cómo llamarlos, los movimientos guerrilleros de esa época que había. Eso nos impresionaba como pueblo, como adolescente a mí, ¿no? En esa época nos impresionaba eso. ¿Qué puedo decirle? Que me hubiera gustado, o sea, el ideal para mí hubiera sido que si alguien tenía aspiraciones políticas, hubiera ido por el camino de la democracia y de la paz, ¿no es cierto? Hacer un partido político y tomar el camino de la paz y no de la desestabilización de la democracia de la Isabel, que claro, finalmente sí, sí, se volvió insostenible el gobierno. Y bueno, todos sabemos que llegó, prácticamente era cantado. Yo recuerdo, todo el mundo, los vecinos, todos pedían los militares. Eso yo me acuerdo perfectamente.
Sí, 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 es raro.
Lo veía la gente como el orden, ¿entendés? No era así,
claro.
No fue así.
No, seguro.
Pero fue, digamos, lo que surgió del común, de la gente común. Porque veía tal caos, tal... Entonces, sí, para mí, ¿cuál es la lección de esa época? Que el gobierno democrático hay que sostenerlo de todas formas.
Y sí, sí,
si
sí.
Hay que todo dentro de la ley, fuera de la ley nada. Para mí esa es la lección de esa época. ¿Por qué? Porque yo hubiera deseado que si el gobierno de esta señora no era del agrado de la gente, que terminara, ¿no es cierto? Entre todos los del mismo arco político se juntaran y decían, bueno, vamos a hacer lo posible para que termine el mandato y si después pierde las siguientes elecciones, ¿no es cierto? Cambie el como debe ser, con claro, democracia.
Sí, sí, sí.
No llevando al país a un caos que todo el mundo sabía que iba a desembocar en eso. ¿Eh? Claro. Uh-huh. Yo viviéndolo desde adentro. Yo
claro, ahí, sí, sí, totalmente.
El almacenero decía eso, ¿te das cuenta? El otro decía eso. Eso era lo que decía la gente. Mal, porque la dictadura no es solución para nada.
No,
para nada. Agrava los problemas. Pero la gente en su ignorancia pedía algo mejor que eso.
Y usted nota que ese pedido estaba acá en Tupungato, dice usted. Pero lo haya relacionado a esto de que no, como que se hayan alejado de todas estas cuestiones, que este todo momento, llegaba, digamos, un poco más tarde o se enteraban por diarios.
Puede ser, también.
Porque digo, durante democracia, inclusive, digamos, durante este mandato que le queda a Isabel, ya funcionaba la AAA, por ejemplo,
claro,
con López Rega a la cabeza, exacto. Y
había una lucha entre facciones de los mismos partidos.
Claro.
Que sí, no sí, se sabía quién quién asesinaba a quién ni por qué. Y eso al pueblo le causaba como terror, como una lucha donde moría gente que no estábamos acostumbrados acá a ver eso todos los días, esa noticia en los diarios. Y la gente buscaba un orden, ¿te das cuenta? Es un orden falso, porque
sí, sí,
el orden debe estar dentro de la democracia.
Claro.
Y ese orden falso era, como decía yo, era la reserva moral del país en ese momento. Teóricamente eran los militares.
Claro, sí.
Ese era el ideario. Uh-huh. Que no era cierto, pero como que flotaba en el ambiente. Entonces, para mí, los políticos, en vez de estar luchando entre ellos, deberían haberse hecho una mesa de acuerdo y decir, vamos a sostener la democracia con todos los medios, no contribuir a la desestabilización de la misma, que fue lo que sucedió. Que fue lo que sucedió. Esa es mi visión de vivirlo.
Sí, sí, de su experiencia.
De sentir a la gente, de escucharla, ¿entendés? Y como yo adolescente, tenía 15 años, el adolescente parece que está en otra, pero escucha, es una esponja que...
Sí, sí, no, totalmente.
Que va absorbiendo, ajá, todo lo que se dice. Y Yo soy parte de esa historia, por eso se los relato a ustedes también, que han estudiado historia.
Sí.
Yo se los digo, y a todos los que están escuchando, que esa fue la sensación de alguien que lo vivió de adentro.
Bien.
Bien, ¿te diste cuenta que era bueno imitar al profe Verón?
Totalmente, sí, sí, sí.
Entonces estamos llegando ya al 76, al 20, ese triste 24 de marzo,
sí.
Donde se hacen llamar o se hacen creer que van a hacer un proceso de reorganización nacional.
Reorganización, sí.
Que en realidad fue una de las mentiras más sangrientas de nuestra historia, pero...
Claro.
Bien, y hablando un poco de la educación en esos momentos,
uh-huh.
Donde yo he hecho estos talleres que mañana vamos a dar en una jornada.
Un poquito vamos a estar viendo de nuevo, sí,
estamos
sí.
viendo
de
nuevo. Por ejemplo, los libros tontos que se prohibían por... Supuestamente incitaban a la imaginación, a la gente, a la fantasía.
Claro.
Algunos autores, sin ir más lejos, el Principito, fue...
Claro.
Censurado y llegamos a la quema de libros que hoy en día ya no se pueden volver a recuperar.
No, sí, seguro.
Se quemaron libros de una manera indiscriminada. Entonces, todavía estudiando y viendo, no te puedes meter en esa. No puedes ir a esa época y meterte en la cabeza de ninguno de los que estaba ahí. Porque esto fue unas cosas menores. El tema son los 30.000 desaparecidos.
Claro, sí.
El problema son los hijos que robaron y que supuestamente los pusieron en gente relacionada con los militares para cambiarle el pensamiento. Como que es muy cruel el sistema,
sí.
O lo que trataron, sí, sí, de implementar.
Sí, no, totalmente. Creo que nosotros como, digamos, que estamos experimentando estas épocas más nuevas y que no vivimos esa época... Se nos hace un poco imposible volver y pensar cómo debe haber sido vivir eso, realmente tener cuestiones de una libertad que no es libertad, una libertad muy acotada, expresiones acotadas, pensamientos acotados, y vos sabés, Daniel, que no somos demasiado acotados ni para pensar ni para hablar, pues si fuéramos acotados no estaríamos acá, básicamente.
Exactamente, básicamente seríamos los primeros en hacer asesinados.
Claro, uno de los primeros, murieron los chicos sin anestesia, desaparecidos, forman parte de un puente que va a la... Totalmente.
No, yo tengo una anécdota... De un que fuimos a visitar a un compañero, un amigo que estaba haciendo la colimba, estaba en el servicio militar. Entonces nos demoraban porque, bueno, ellos eran dueños y señores de todo. Entonces nos demoraban, estuvimos en la guardia esperando, ya viene el soldado, decía. Y nos pusimos a tirar unas pelotitas, unos pinos que había ahí. Entonces nos dijeron, pero éramos civiles nosotros, éramos un habitante... ¿Qué están haciendo ustedes? Venga. No, nada. ¿Qué están haciendo ustedes? Venga para acá. Nos metieron en el calabozo. Nos metieron en el calabozo. No,
bien.
No tenías, ajá, derecho de ninguna,
no, no,
clase de
cero,
nada.
Tolerancia
y
cero.
No te podés quejar.
Y no.
Ante nada. No. Nos hicieron sacar el cinto, el cinturón, los cordones de los zapatos. No. No podés llamar a nadie, a tu padre, a nada. No, o sea, directamente estás en un lugar indeterminado a partir de ese momento. Si, por ejemplo, nosotros nos quejábamos o nos poníamos a reclamar algún tipo de derecho, podían hacer cualquier cosa con nosotros en, claro, ese momento.
Sí, sí, totalmente.
Era así.
Sí, sí. Aparte de tacharlos de algo...
Es muy difícil de comprender ahora, porque a partir de ese momento... Podíamos fácilmente desaparecer si no hacíamos los loquitos. Y nadie se podía quejar.
Sí. ¿Eh?
Por ir a visitar a un compañero y tirar una pelotita de pino así. Para que te dé una idea,
claro,
del nivel,
sí, sí,
de... ¿Cómo llamar? De un reinado prácticamente. Donde la voluntad de unos es sin ley para los demás.
Claro. ¿Eh?
Eso es interesante.
Bien, interesante, sí,
no,
sí, para imaginarnos un poco lo que, sí, sí, lo que sucede ahora en día. Yo quisiera saber, Ale Torres, que dijo, ya nos dijo que no vivió esa época, me extraña que no haya vivido esa época,
sí,
pero bueno.
Yo la veía de 70 y pico.
Sí, sí.
Y además tiene muy buen brazo.
Sí, sí, acaba de abrir la gaseosa que vos no pudiste abrir.
Que vos tampoco pudiste abrir.
No, no, pero yo tengo el micrófono en mano, por eso te estoy pidiendo que vos abras.
Sí, 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 sí.
Ale, según tus estudios secundarios que seguramente debes tener, ¿qué idea te quedó de esta época, según tu estudio secundario, o también lo que puedan opinar, ¿no? Siempre por ahí el núcleo familiar también es muy crítico de esta situación. ¿Qué idea te queda de esta época?
Bien, primero por los comentarios, y viste que siempre en la familia escuchás historias o anécdotas. Lo primero es lo de toque de queda, tipo, viste que te dicen, no, bien temprano tenías que meterte a tu casa. Vos imagínate aplicar eso al sistema actual. Sería como imposible. Igual es algo que no se podría aplicar naturalmente ahora.
Vos que llegás todos los días a la madrugada, entonces se te
porque
complicaría,
estudio,
¿no?
Estudio. No, porque las mentes jóvenes como que son más revolucionarias ahora. Imponer un toque de queda tendría una contrapartida por parte de todas estas mentes revolucionarias, como les digo. Entonces no creo que sería muy posible normal, actualmente. Otra de las cosas que me impactan mucho es pensar en todos en los centros clandestinos de detención y cómo afectó no solamente a los jóvenes que estuvieron ahí, sino también a las mujeres que tuvieron niños por parte de militares dentro de esos lugares. La cantidad de vidas que se perdieron, o próceres, o personas culturalmente muy importantes para nuestro país, que también se perdieron y ya no pudieron seguir cultivando las mentes jóvenes o nuestro país. Incluso con muchos artistas también los vemos que tuvieron que trasladarse, se me fue la palabra.
Exiliarse.
Bien, entonces realmente es una gran pena. Y desde, no sé, desde qué tiempo fue en que nuestro gobierno comenzó a ser malo, seguramente desde la primera dictadura o desde el gobierno anterior. Que parece que los gobiernos en algún momento todos creen que va a venir algo mejor, pero sin embargo sigue siendo como algo pesimista o como que nada va mejorando. Entonces, no sé, ojalá que los próximos gobernantes vengan con una mente cambiada y no tenemos que tratar de evitar nosotros que somos los votantes. Elegir personas con diferente pensamiento, diferentes actitudes, para que seamos nosotros también los que vayan cambiando lo que sucede en nuestro país. Somos un poco responsables por eso.
Exactamente. Bien, redondeando un poco el 76.
Redondeando.
Y el tema de la dictadura.
Sí. Se pierde todo dentro de el Mundial 78.
Exactamente. Esa y la economía. Entonces tenemos grandes pantallas que han supuestamente silenciado algunas cosas, pero no, hubieron 30.000 desaparecidos porque habían 30.000 revolucionarios y muchos más. Gente que pensaba, gente que se oponía a un régimen, gente que necesitaba expresarse y demostrar sus ideas, como nos puede pasar a nosotros, por ejemplo, y por esa simple razón, o por ser conocido de algún revolucionario, fueron llevados, torturados y luego asesinados. Exactamente.
Bien, entonces, de aquella época nos quedarán un poco esas imágenes, pero más que nada también ahora yo pensaba cuánto la gente que vivió esa época ahora valora, por ejemplo, algo tan simple como el voto.
Exactamente.
El poder votar, digamos, el poder elegir a ese que va a representar. Y elegimos bien, elegimos mal, no importa, pero tenemos el derecho y el deber, ¿no?
Exactamente.
Y bueno.
Se perdieron vidas.
Nos hundimos en una baja económica bastante importante.
Exactamente.
El endeudamiento
destruyó mucho la economía de nuestro país. Pero lo importante es seguir recordando, para que nosotros como docentes ir reproduciendo esto a nuestros alumnos, y que la frase nunca más no sea una frase vacía.
Bien, nos vamos a un cortecito y nos vamos con uno, así entramos ya en la época que viene. Señor Cobranza de la Bersuit.
al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro que hizo todo narco de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Querer comprar con discurso, si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino el que saque ese retorce, ese gran culo de este puto adiós seguro. Están en lista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, para no ikean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los mites, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. 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 Ellos tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
Estás escuchando 107.3 desde el Instituto de Educación Superior Tupungato. Tu radio, nuestra radio.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Sí, sí.
Le
sí.
Pegó Pame otra vez.
Le pegó de vuelta.
Un milagro.
Sí, sí. Increíble. Por eso se nos ha roto el aire acondicionado.
Exactamente. Una de arena y una de cal.
Totalmente.
Bien, empezamos con los 80.
Los 80. ¿Qué es lo recuperable de los 80? La vuelta a la democracia.
Vuelta a la democracia, el 83. Alfonsín. Con esas frases.
Sí. Alfonsín. Para destacar. ¿Qué para destacar? Que pudo mantener la democracia.
Exactamente.
Eso es algo que para destacar. La mantuvo, hasta que vino otro, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar de ese otro. Pero pudo mantener la democracia. Sí, eso es algo que me parece
rescatable, destacable. Sí. Se encontró algo muy destruido y trató de hacer lo posible, poner baches por todos lados. Y fue el que se dio cuenta de lo que habían hecho y los mandó a enjuiciar.
Sí, 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 pero...
Eso es tener mucho...
Pero va a haber en esa época también una cuestión de por ahí de contradicción.
Exactamente, pero hay que tener... Había que tener mucho carácter para hacer eso cuando todavía rondaban...
Sí, 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 no, totalmente.
Seguidores de los militares.
Claro, los paramilitares.
Exactamente. Y bueno, un datito que no podemos pasar por alto, que ahora nos estamos hablando, gracias a estos estúpidos militares, Malvinas.
Sí, sí, sí.
Otra de las grandes distracciones de la dictadura que tuvimos.
Totalmente.
Inventaron una guerra, ilusionaron a un pueblo con mentiras y les robaron el pueblo. Sí. Un detalle rescatable, casi sí, sí, ya sí. Llegando al inicio de la democracia nuevamente.
Tenemos la imagen de un Juan Pablo II acercándose a un sillón de un borracho, digamos, ¿no? Que estaba en ese momento a la cabeza.
Sí, borracho se lo puede decir. Para decirle otra cosa peor, ¿no?
Y diciéndole que parara y bueno, la cuestión fue así. En medio de tantas cosas, sí, se frenó, sí, perdimos también en eso. Un detalle nos olvidamos mencionar en el bloque anterior. Bien, otra cosa rescatable de Alfonsín, el hecho de reunir a todos los partidos políticos para hablar...
Sí, eso fue una muy buena idea.
Es lo que se va a hacer. Yo creo que eso es una idea que, más allá de que vos estés de acuerdo o no estés de acuerdo con Alfonsín, ¿no? Pero es una idea que no puedes dejar de tomar como político, porque más allá de que vos hayas ganado y todo tu partido haya ganado, toda la gente sigue siendo parte del país y los otros partidos políticos siguen siendo parte del país y no puedes negar que más allá de que sea el otro partido político de alguna manera algo bueno hacen, ¿viste? Porque con algo tienen que hacer cartel también. Pero,
exactamente.
Bueno, pero justamente esas líneas de acción trabajando en conjunto me parece son mejores. Así que yo creo que para destacar también eso de Alfonsín en su vuelta a la democracia.
Exactamente. Bien, y después... Cuando todo se le hizo muy cuesta arriba.
Sí, no pudo más.
Aparece. Fue presidente, todo. Pero es un garca. Es un garca.
Bien, en palabras.
No, igual, un garca senador actualmente.
Sí, 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 totalmente. Sí.
Hay que tener en cuenta, los garcas tienen muy buena posición política.
Sí, sí, aparte nosotros en Argentina les damos oportunidades.
Le damos oportunidades, la gente lo sigue votando.
A todo el mundo.
Es triste. Bien, llegó Menem, nuestro Carlitos Menem.
Sí.
Que implantó un sistema económico neoliberal.
Básicamente, convengamos, siguió lo que veníamos de la dictadura.
Exactamente, eliminó...
El déficit económico ese que hubo, tuvo un bachecito con Alfonsín, pero después siguió con él en los 90.
Eliminó la industrialización del país, que fue, casi elimina, hablando un poco de educación, elimina las escuelas técnicas. Sí. Se debe reconocer sí, sí, sí. Que Mendoza fue una de las que más peleó para seguir teniendo las escuelas técnicas.
Bueno, en esa época... de las privatizaciones, ¿no? De la entrega de todos los bienes del Estado, prácticamente. Fíjense que el malo de la dictadura fue que prácticamente acostumbró al pueblo a no quejarse, a decir, bueno, lo hacen, que lo hagan. Cuando en realidad tendríamos que haber salido toda la calle, ¿eh? Y para defender lo nuestro. Eso es lo que no hicimos. Nadie salió a decir, no, esperá, pensémosla. Paremos con la privatización, paremos con el regalo y paramos todo el país y pensemos bien qué vamos a hacer. Pero nunca se hizo. La gente no estaba movilizada, no estaba unida, no era consciente de que esos bienes eran de ellos también.
Exactamente.
Entonces, el poder... yo creo que lo que nos va dejando la historia, esta que pequeña que estamos relatando, es que no podemos, el pueblo en sí no puede delegar nunca completamente el poder.
Exactamente.
Si vemos algo que realmente nos desagrada, debemos salir, manifestarnos y decir no, esto no nos gusta, esto nos parece muy mal, pensemos mejor cómo se hacen las cosas.
Exactamente, una gran reflexión. Hablando un poquito más de nuestro señor Carlos Menem, acusado de vender de armas, comprobado inclusive, pero bueno, él sigue siendo senador. Yo igual ya creo que está un poco senil, ya es una persona que afectó mucho, pero lo malo creo que me molesta a mí que todavía sigo escuchando las frases de yo en la época de Menem compraba el azúcar a un peso. Y yo le digo, son esas frases que vos decís, todo lo que el problema porque vos compraste ese azúcar a un peso es el problema que tenemos ahora. Hay que analizar la historia,
analizar el devenir completo.
Exactamente, no podemos centrarnos en el presente, sino en la historia que hemos tenido.
El precio de ahora está muy relacionado con el precio, con ese precio. Si hubiera en ese momento habido un proyecto de país, un proyecto a futuro, ahora estaríamos favorecidos, todos los habitantes.
Exactamente.
Cada vez el país, si un proyecto, con un proyecto de país, el país debe mejorar con el devenir del tiempo, lo que no sucede.
Bien, acá Ale nos está señalando que estamos escuchando cumbia. ¿Por qué cumbia? ¿Por qué cumbia villera?
A ver, para, suba un poquito, pame.
Le vamos a dar el porqué a Ale.
Esta es nueva, ¿no? Una cumbia nueva, pero es cumbia, en fin.
Se puede decir que la cumbia nació en los 90 y más que todo era por los cantantes que estaban en contra de la sociedad actual. Básicamente, la gente quería expresarse de alguna manera y empezó a salir la cumbia. Y tenemos varios temas que básicamente expresan su descontento con la sociedad. Fue una forma más de expresarse y ver que las cosas se estaban haciendo mal y el pueblo quería hablar. Y de ahí nace la cumbia villera que hoy tenemos, que hoy catalogamos. Ahora ya se ha desvirtuado, ya algunos temas pueden ser, pero básicamente son los orígenes de la cumbia. Música de revolución.
Sí, 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 totalmente. Bueno, decíamos que con este nuevo gobierno, ¿no? Que tuvo dos. El ministro de Economía va a entrar Caballo. Bien. Y va a terminar la bicicleta financiera que había empezado Martínez de Hoz en el 76.
Exactamente. ¿No?
Esa es la decadencia. La decadencia de la economía argentina sería eso. Vos sabés que relacionado a esto, un poco relacionándolo con educación, ¿cómo? Porque ahí enseguida, digamos, de esa decadencia, ¿sí? Privatización y decadencia financiera, el que apuesta al dólar pierde. Llegamos así después a esa semanita de siete presidentes seguidos, de la Rúa, me voy en helicóptero, ¿viste?
Fue el momento en que la gente se cansó.
Es el momento en que la gente se cansó.
Empezó a salir en las cacerolas. Las dejaron usar para la comida, que ya no había comida.
Claro, no había comida en las cacerolas, entonces podían hacer bochiche con las cacerolas.
Exactamente.
Digo, educativamente esto, pensándolo de un ámbito educativo, podríamos ponernos a pensar que la gente que nació en esa época donde no había, a ver, la gente le faltaba comida, ¿bien?
Exactamente.
Es gente que posiblemente no tuvo una buena alimentación durante los primeros años de vida, cosa que es muy importante para el desarrollo de las facultades cognitivas. Y al mismo tiempo, esos son los que hoy tenemos en la secundaria.
Son nuestros alumnos.
¿No?
Exactamente.
Y estamos en un momento en el que los docentes no prestan atención a estas problemáticas porque dan su clase y se van, o hay docentes también que se desesperan en este intento de hacer de que todos entiendan. Y por ahí decimos, no, simplemente no quieren estudiar. Pero nunca hacen este análisis histórico. Me parece que para eso tenemos historia en la secundaria.
Y creo que
para
también
poder volver un poco tenemos, al pasado y saber por qué tenemos un presente de esta manera.
Igual es la misma historia que tenemos en el terciario. Cualquier persona con formación docente tiene historias y varias historias.
Sí.
Entonces tiene que prestarle atención a estos detalles que son bastante importantes y te dan un poco, te dan una idea de por qué las cosas. Ese es lo bueno de la historia, te da los por qué de las cosas que suceden en nuestra sociedad actual, cómo ha ido evolucionando. Está bueno hacer este análisis para decir, ah, esto es por esto, ¿cómo lo podemos mejorar?
Bien, ¿te parece que le demos la palabra un poquito a Ale, a ver qué idea tiene de esta época y ya nos vamos al corte, al último?
Bien, te escuchaba hablando del 2000 y que hablabas que con un peso comprabas un kilo de azúcar. Me acuerdo que cuando iba a la primaria con un peso podías comprar 8 alfajores, una tutuca, 4 chupetines y no sé qué más.
Y te quedaba vuelto.
Te quedaba vuelto encima. Y estuve escuchando hace unos días una noticia muy polémica de que en Japón se ríen de nuestra moneda. Hay unas caricaturas en la que, no recuerdo el nombre porque son todos nombres japoneses, una estudiante secundaria iba a comprar, se olvidaba sus, ¿cómo se llama la moneda?
Yenes.
Esas, se los olvidaba. Entonces encontraba solamente un peso argentino y le decía a un amigo que se lo pagara, pero no, que no le podía pagar. Él dice, pero solamente tengo un peso argentino, paga con eso. No, porque no me alcanza ni para comprarme un chicle. Entonces se reían porque dicen que Argentina es el segundo país con más inflación en todo el mundo. Así que, mira.
Casi podría entrar en Sin Anestesia Investiga. Es muy... El improvisado de Cine Anestesia Investiga a cargo de Alejandra Torres, alias Bravo. Alfil.
Muchas gracias. Es que no, escuchar hace bastante bien. Escucho siempre bastante radio y nos ayuda para qué sé yo, desarrollarnos o seguir fomentando el programa. Bastantes cambios y como hablábamos recién, o como les vuelvo a reiterar, depende mucho de nosotros quiénes son las personas que nosotros elegimos y ponemos a cargo de nuestro gobierno. Depende mucho del el futuro que nosotros veamos en nosotros mismos y así como incentivemos a otras personas que tienen la capacidad o que realmente quieren buscar un gobierno sincero. Está en nosotros postularnos, decidirnos y incentivar a otras personas, a nuestros colegas que tengan ese espíritu, porque tal vez algunos no tengan espíritu de liderazgo o de gobierno para poder seguir incentivando, pero aquel que lo tiene, tiene que aprovecharlo y no dejarse llevar, como les hablaba hace rato, por la corrupción. Tratar de cambiar, porque nos hablan un poco en formación ética, creo, o en ética profesional. Si es posible trabajar dentro del gobierno o no, con honestidad, sin dejarse llevar por sobornos, por esto que te llama un poco la atención, te dan un poco más de peso, vos haces esto, ¿entendés? Yo creo que es posible, pero depende de cada uno. Tratar de cambiar un poco esto.
Bien, me gustó.
Sintéticamente.
También tengo una idea, ¿no? De que depende de cada uno, pero también depende de todos. Porque vos imaginate que elegimos el presidente perfecto, suponete 2030, 2040, un Daniel presidente. Y supongamos que sos presidente, Daniel. Y haces las cosas así como bien. ¿Qué pasa con todos los que están abajo tuyo que ya son corruptos? ¿Qué pasa?
Es un problema.
Eso es un problema. Porque encima, supongamos, vos mandás a alguien a vigilarlo, pero ese que vos mandás a vigilarlo recibe un poco más de plata de este corrupto, entonces lo corrompe y el nivel de corrupto como se te va duplicando mientras vos vas mandando más gente a vigilar, porque en definitiva empieza a hacer eso. ¿Entendés? Vigilar, que es feo, pero empieza a hacer eso. Entonces... Me parece que al mismo tiempo depende de cada uno, pero en algún momento también depende de todos, me parece.
Exactamente.
Bien, nos vamos a la pausa homenajeando estos 90 que empezó con la cumbia villera. ¿Eh? ¿Vos sos un botón? ¿De quién, Daniel?
Pablito Lescano.
Nos vamos a la pausa.
Sufre por hacerte policía. Los pibes lo llamaban el picante.
llama el botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina de la dabas te conecta de malevo y de matón. Y solo eras un botón.
Escuchando 107.3 desde el Instituto de Educación Superior Tupungato.
Nosotros esperando.
Estamos de vuelta.
Sí, se viene el estallido. Bien,
bien, hacemos un rapidito de la actualidad.
Empezamos 2003.
Aparecen los pingüinos.
Sí. Se nos pingüiniza la Argentina.
Algo así, y llegamos hasta la actualidad un poco más. La década ganada.
La década ganada. Sí, sí, sí.
Si, por, si la gente no me entendió, fue muy sarcasmo.
Sí. No. Sí, se entendió igual.
Se entendió bien, sí. Quería aclararlo nomás.
Bien.
Durante toda esta época, lo que va a pasar es que en nuestro país, el aumento de gente que ve Naruto va a aumentar mucho. No sé si a la gente le interesaba ese dato, pero no importa. Naruto está aportando a mí, me interesa.
Exactamente, un buen dato, un buen dato.
En cuanto a lo que es política, educación y sociedad.
Educación.
Comienza como un nuevo populismo, me parece, ¿no?
Sí, algo viene, obviamente, viene la rama del peronismo. Quieren hacer masificar su popularidad. Les sale
bastante bien.
Les sale bastante bien, pero arriesgan demasiado.
Sí.
Arriesgan mucha plata, arriesgan con todos estos planes que han dado, que para forma de ver, algunos son muy buenos.
Sí,
algunos
sí,
me salió muy beneficiado. Totalmente. Yo, el tema es que son planes estadísticos.
Sí,
volvemos, claro, a los números vacíos, donde es preferible tener muchos alumnos en un curso,
pero no darle un buen curso, no darle un curso
con buena educación,
pero no, los chicos van a la escuela. y aparte egresan, todos egresan, no importa, egresan, y no importa qué, de qué calidad fue la educación, sino lo que importa es que egresen. Y eso también es un problema.
Entonces el punto, ver cosas geniales que ha hecho, trató de reindustrializar al país, que eso fue genial.
Eso es genial.
Fuimos beneficiados ambos chu.
Ambos dos, sí,
por salir de una escuela técnica. Hemos sido beneficiados en el terciario por muchas cosas que hemos hecho. Yo he ido a jornadas de derechos humanos.
Inclusive estamos hablando
en una radio de uno de los planes que hay ellos.
Sí, sí,
que
sí.
Hay ellos. Que no están mal las iniciativas. El problema es que muchas veces son iniciativas solamente para hacer cartel.
Para hacer cartel, y ese es el problema.
Ese es lo malo.
Cuando uno hace cosas para hacer cartel, no le va a importar los efectos profundos, sino simplemente lo inmediato. Podemos ver que en sí, el plan, por ejemplo, el plan de las radios parece ser bueno, ¿no es cierto? Estamos en una de ellas, se ve genial. Dijimos ya la reindustrialización. Y ahora, bueno, se está tocando mucho la educación. Pero de nuevo, hoy justamente hablaba con un profe y el profe me decía que él ve que criticamos de todos lados, ¿sí? Hay muchas críticas y se nota que hay falencias. Pero él no siente que se vaya a hacer algo, por ejemplo. Él no ve líneas de acción o gente pensando en líneas de acción en cuanto a esto.
Otro punto negativo de la sociedad.
Pero sí hablamos de miles y miles de docentes que se juntan para discutir sobre, ¿no? De esto del Plan Nacional de Formación Permanente. Pero sí tenemos esos números, digo, de vuelta. El número parece importar y no en realidad el efecto en sí. Otra cuestión que la va a favorecer mucho es el plan Conectar Igualdad.
Un plan Conectar que repartió netbooks por doquier.
Sí, muy bien.
El problema es que ¿a cuántos profesores capacitaron?
Sí,
para utilizarlas.
Fue un tema. Por ahí para usarlo un poquito mejor, ese plan hubiera dado la computadora a los docentes, capacitar docentes y después entregarla a los alumnos.
Que no terminen como nosotros jugando al counter.
Claro, porque el profe no sabe ni cómo usar la computadora.
Igual, sí. Somos muy buenos jugando al counter.
Sí, somos muy buenos, totalmente. Las horas de proyecto pasaban jugando al counter.
Tecnología de los materiales, jugando al counter.
Oh, el Pokémon las teníamos a todos, ya peleábamos.
Exactamente.
Sí, no, totalmente. Ale Torres tenía un comentario de esto, a ver, Ale.
Bien. Que primero, el programa Conectar Igualdad está supuestamente destinado a estas computadoras a todas las escuelas técnicas, en las cuales obviamente es de bastante relevancia, es muy importante, ya que, bueno, solamente los técnicos saben para qué cantidad de programas usan, para todas esas maquinarias, controles y demasiadas cosas que hacen, o incluso en aquellas escuelas técnicas en las que, como yo, me recibí en diseño. Pero después hemos ampliado esto hacia todas aquellas escuelas comunes, que no entiendo, tal vez sea una forma de, ¿cómo se dice cuando suplantar gastos o, no sé, no recuerdo la palabra, justificar, bien, para justificar determinados gastos? Vemos ahora netbooks regaladas por doquier, netbooks vendidas, desaprovechadas, cuando en realidad, en vez de gastar o invertir supuestamente en tantas netbooks, se podría invertir en educación o llevar escuelas a aquellos lugares que están lejanísimos y no pueden aprovechar de una educación siquiera primaria. Bastante mal utilizado, supuestamente debería seguir siendo para las escuelas técnicas. Es mi opinión.
Bien. Luego de entregar, de hacer entrega de esto, va a venir el voto a los 16. Que no me parece para nada coincidencia, creo yo, en mi mal pensar. No creo que sea coincidencia poner el voto a los 16 después de haberle entregado a todas las secundarias netbooks.
¿Me estás diciendo que tal vez sea una jugada estratégica del gobierno para conseguir más votos?
Puede ser.
Qué mente cruel.
Sí, sí, totalmente. Macabro.
Macabro sos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, esto es una manera de invitar a un poco que esta democracia que estamos planteando empiece a una edad un poco más temprana y empecemos a ser partícipes de la sociedad un poco más temprano. Puntos a favor, ¿no? Esos son los puntos a favor. De todas maneras, la actualidad, aún estamos en la actualidad, así que quedará a ver
¿Qué viene ahora? No. Seguro que no vendrá la re, como dijo alguien por ahí. Estoy seguro, porque constitucionalmente no se puede. Entonces, pero, estoy seguro. Bueno, pero
hay gente que no le coordinan las neuronas a veces, pero bueno.
Totalmente. La sinapsis no llega a ser algo real. Bien, que se despidan los invitados.
Exactamente.
Bueno, un gusto estar con ustedes y haber podido compartir esta recreación de unas cuantas décadas del país, que siempre es bonito pensar para mejorar, siempre con vista a mejorar el futuro. Muchas gracias.
Como siempre, un placer compartir con ustedes, yo soy Anestesia, y voy a estar siempre que me inviten, obviamente. Y permítanme robarles dos minutos y mandar un saludo grandísimo a Lucas Lauseri, que siempre nos escucha en la página, y a Axel Reyes. Muchas gracias.
Saludo a los chicos, saludo a las
saludo
chicas,
a las chicas,
amigas, a Nair, a Flor,
Sol, Flor,
a la familia,
mamá de Flor, al papá de Flor, al hermano de Flor, al perro
Nuri,
de Flor, a Nuri, totalmente, a todos los que nos escuchan, un saludo muy grande.
Las chicas del Pep, si hay alguna.
Las chicas del Pep que están esperando para entrar a hacer su programa, palabras en el aire, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a las 7 de la tarde,
más o menos.
Hasta que llegue Pamela.
Exactamente.
Chau.